Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Los principales componentes de una red social son un conjunto, normalmente finito, de actores que pueden ser individuos u organizaciones, y un conjunto de relaciones, lazos o vínculos entre pares de actores. Una relación de un actor consigo mismo también se le conoce como lazo reflexivo. Una relación puede ser dirigida asimétrica o no dirigida, simétrica y dicotómica. Por ejemplo, la relación de amistad es amigo de o valorada, por ejemplo, la relación grado de parentesco. A las propiedades de cada actor, por ejemplo, su género, su nombre, su ubicación, etc., se le conoce como atributos. La manera de en cómo los actores están relacionados corresponde a la estructura de la red. Un sistema social que es la colección de datos de una red social formada por un conjunto de actores, sus relaciones y sus atributos. Los actores deben entenderse como unidades interdependientes dentro de la red, mientras que los lazos como propiedades relacionales, canales de transferencia o flujo de recursos entre actores. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Corotlán. El día de hoy continuaremos con el tema sobre las redes sociales. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema. En este programa lo concluiremos. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista que se le realizó a la maestra Wendy Aceves Velázquez, coordinadora de la licenciatura y la maestría en periodismo digital en Universidad de Guadalajara Virtual.
Tecnología.
Muy interesante, así es, al parecer ya somos una, la red social es una extensión de nosotros mismos. Puede ser que incluso digamos que es el apartado B del currículum vita, entonces es importante más que nada ser más conscientes de ese punto en particular.
Sí, totalmente. Es una responsabilidad que tenemos a nosotros. Abrir un perfil en una red social es también una responsabilidad la que adquirimos.
Maestra, ¿usted considera que las redes sociales han estado modificando las diferentes culturas dentro de las sociedades?
Yo considero que la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que llamamos las TICs, es lo que ha modificado nuestras formas de interactuar y de comunicarnos. Y te decía esto a nivel personal y a nivel profesional. Las redes sociales son una parte de esta comunicación digital, digamos, que ahora predomina en muchas de nuestras relaciones. Pero no creo que las redes sociales hayan modificado directamente, sino todo se debe a la evolución de las TICs.
¿Usted considera que existe realmente privacidad ya actualmente para nosotros que abrimos o que somos partícipes de una o de varias redes sociales?
Pues lo decía hace un momento, yo creo que no. Todo lo que publicamos en las redes sociales se vuelve público de alguna u otra manera. Aunque tengamos nuestro perfil restringido, ya se vuelve público para un grupo de personas. Así que sí, es lo más recomendable tener nuestro perfil restringido, por supuesto, y no aceptar a cualquier persona que no conocemos. Eso es una recomendación importante. Pero lo importante es tener en cuenta que todo lo que publicamos en las redes sociales se vuelve público. Y sobre todo, si participamos luego en juegos como aquellos que te dicen, es una foto tuya y te voy a decir cómo te ves en 10 o 15 años, o sobre una foto tuya y te voy a decir el porcentaje de juventud que tienes, ¿no? Todo ese tipo de dinámicas, de juegos, también lo que hacen es obtener ciertos datos tuyos porque tú se los permites, no es que los roben. Uno, al participar en ese tipo de dinámicas, autoriza que tengan acceso a los datos, ¿no? Entonces, quizás tengas tu perfil restringido, pero en realidad están obteniendo tu información por otra vía. Ahora, también las redes sociales, el uso que le damos, las preferencias que tenemos, las búsquedas que realizamos, permiten crear un perfil de consumidor. Y entonces, las marcas, cuando realizan alguna pauta publicitaria, en Facebook, por ejemplo, ya saben a quién van a dirigir cierto tipo de anuncio, porque previamente tú ya le dijiste A mí me gusta el periodismo, la comunicación, me gusta leer estas revistas, escuchar estos podcasts, ¿no? Y entonces cuando hay algún anuncio que pueda ser relevante para mí, a mí me lo van a mostrar. Entonces ahí es cuando la privacidad pues ya cruzó la línea, ¿no? De alguna manera.
Sí, claro, a veces hasta es un poquito raro que no encuentras algo. Por ejemplo, hay veces en las que uno está buscando un producto, un artículo y no lo encuentra, entonces lo único que haces es comentarlo en tus redes sociales y eventualmente te va a aparecer.
Sí. Exactamente, o hacer una búsqueda en Google o en cualquier otro buscador y eventualmente te va a aparecer un anuncio, exactamente. Porque es, pues, la red sabe tus preferencias, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta, lo que no te gusta? Porque también le puedes decir, ocultan estos anuncios, no quieren información sobre este tipo de marcas, conceptos, servicios, y pues la red social lo integra a tu perfil, digamos, y es por eso que te salen cosas que sí son de tu preferencia.
Desde su perspectiva, ¿cómo cree que afectan las redes sociales las diferentes etapas de las personas? Por ejemplo, la niñez, adolescencia, la adultez. ¿Cree que hay una influencia que cada vez va siendo mayor en esta parte de la vida?
Sí, creo que hay una influencia de las tecnologías ahora desde muy corta edad. Ahora es importante decir que en la niñez no está permitido el uso de redes sociales, ¿no? Cada red social tiene sus normas de uso, sus normas de convivencia, digamos, normas comunitarias, y no está permitido que los menores de edad tengan redes sociales. Y eso creo que más allá de ser una restricción que muy fácil creemos podemos burlar, simplemente poniéndole otro año de nacimiento cuando realizamos nuestro registro, creo que hay un porqué. Las redes sociales no son para niños, ¿no? Entonces, creo que mi recomendación es que el uso de redes sociales, por ejemplo, en adolescentes, siempre esté vigilada o acompañada por parte de un adulto. Y me refiero al término de vigilar, no nada más por ejercer una especie de poder o de prohibir, sino porque es muy importante orientar sobre su uso en los adolescentes. Así que si afectan o no las redes sociales en diferentes etapas de las personas, no es mi área de estudio, digamos, pero creo que el simple hecho de saber que las redes sociales tienen o han establecido las edades en las que se deben de usar, pues ya nos dice mucho, ¿no?, sobre quiénes son los públicos que las tienen que usar y cómo, bajo qué condiciones.
Claro, claro que sí es importante también tomar nota de ese punto. Las redes sociales, por ejemplo, en el caso de Facebook, no son para niños ni para menores, al igual que, por ejemplo, Instagram, por la gran variedad de contenidos que puede tener. Y los padres debemos ser cuidadosos al momento de permitirle a un menor crearla o no crearla, en el caso, por ejemplo, de un adolescente. Y estar siempre pendientes porque también son áreas de oportunidad para personas que quieren delinquir o aquellos que quieren abusar de alguna manera de la inocencia de los peques al estar entrando en un nuevo mundo para ellos.
Sí, totalmente de acuerdo contigo.
A partir del concepto social proveniente desde la sociología, una red social se define también como cliques o camarillas, las comunidades internacionales, los círculos sociales y la estructura de afiliación. Esto fue un fragmento más de la entrevista de las redes sociales a cargo de la maestra Wendy Aceves Velázquez, coordinadora de la licenciatura y la maestría en periodismo digital. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-992-4233 y 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Escucharemos una cápsula informativa frente a este interesante tema.
Redes sociales, ventajas y desventajas. Como todo en esta vida, antes de tomar una decisión hay que sospesar los pros y las contras de esta. Por ello, hemos recopilado algunos motivos que te ayudará a decidir si las redes sociales son un lugar seguro para tu persona o empresa. Ventajas, uso personal, redes sociales. Comunicación con terceros. ¿Alguien recuerda cómo era la vida sin WhatsApp? ¿O Skype, Facebook Messenger quizá? Las plataformas han crecido a la mano de la tecnología para facilitar la intercomunicación entre las personas, dejando así de lado otros canales más tradicionales como el teléfono o el email. Información. A pesar de toda polémica que rodea actualmente a las redes sociales, como las llamadas fake news, siguen siendo las fuentes más consultadas por los internautas que desean mantenerse informadas sobre sus áreas favoritas. Entretenimiento. En línea con lo anterior, cada vez más usuarios aprovechan el soporte que les brindan las plataformas sociales para jugar en red, leer las últimas notas de humor o visualizar algún tipo de contenido. Denuncia social. Son muchas las personas y organizaciones que han aprovechado el tirón de las redes sociales para denunciar actividades contrarias a los cánones de la ética y el civismo. Chang.org es un ejemplo. Si bien basta por bucear por Facebook para adentrarse en el océano infinito de grupos que apoyarán una u otra causa. Búsqueda del conocimiento. ¿Eres experto en un tema de concreto? ¿Quieres relacionarte con otros usuarios con los que compartes grupos afines? ¿Quieres formarte en una determinada área? Seguro que encontrarás lo que buscas en los medios sociales. Desventajas, uso personal, redes sociales. Ahora toca ver la otra cara de la moneda. ¿Qué consecuencias negativas puede conllevar tener presencia de plataforma social? Sobreexposición de la vida personal. Si no se han configurado correctamente las opciones de privacidad de cada plataforma, corremos el riesgo de exponernos ante terceros que no necesariamente se encuentran en nuestro círculo de confianza. Suplantación de identidad. El hecho de que haya muchos servicios online que permiten a los usuarios loguearse con alguno de sus perfiles sociales ha aumentado el número de casos de suplantación de identidad. Es recomendable seguir los protocolos de seguridad marcados por cada plataforma, identificando periódicamente las claves de acceso y protocolos de recuperación de contraseñas para evitar males mayores. Ciberbullying. Independientemente si estás o no presente en una red social, siempre existe el riesgo de ser amenazado o calumniado. Adicciones derivadas de la necesidad de estar conectados. FOMO o nomofobia son términos cada vez más conocidos por aquellos que desarrollan trastornos ligados a las nuevas tecnologías y formas de comunicación. Si en algún momento crees que el uso de una red social se convierte en un problema, contacta a un profesional cualificado. Información obtenida de la página web de socialmediafamily.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
¿Qué les parece si vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre las redes sociales, realizada la maestra Wendy Aceves Velázquez, coordinadora de la licenciatura y la maestría en periodismo digital en Universidad de Guadalajara Virtual? Regresamos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
El análisis de las redes sociales se ha utilizado en epidemiología para ayudar a entender cómo los patrones de contacto humano favorecen o impiden la propagación de enfermedades como el VIH en una población. La evolución de las redes sociales a veces puede ser simulada por el uso de modelos basados en agentes, proporcionando información sobre la interacción entre las normas de comunicación, propagación de rumores y la estructura social. El análisis de redes sociales también puede ser una herramienta eficaz para la vigilancia masiva. Por ejemplo, el total de información. AdWarners realizó una investigación sobre fondo de estrategias para analizar las redes sociales para determinar si los ciudadanos de Estados Unidos eran o no amenazas políticas. Es un placer que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radioudg/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre las redes sociales. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con la maestra Wendy Aceves Velázquez, coordinadora de la licenciatura y la maestría en periodismo digital en Universidad de Guadalajara Virtual. Continuamos.
Tecnología.
Las redes sociales pueden causar, a su parecer, algún trastorno psicológico en los usuarios como un tipo de adicción a estas.
Pues, mira, Alejandro, no soy especialista en la materia, pero sí distintos estudios han indicado que puede causar adicción, ¿no? Pues se ha comprobado que algunas personas pasan hasta 15 horas conectadas, ¿no? O que despertarte y tomar tu celular para ver las redes sociales, pues se vuelve una costumbre en mucha gente, o hacerlo igual antes de dormir. Entonces, creería que sí puede existir una adicción a las redes sociales, pero insisto, no soy especialista en la materia. Claro, incluso hay hasta tu propio dispositivo móvil, muchas veces te permite o te sugiere definir cierto tiempo de horas de uso al día de cada red social y después el dispositivo te lo bloquea porque te dice llegaste a tu límite o ya es el horario en el que tú quisiste restringir su uso. Me imagino que existen ese tipo de mecanismos o herramientas y es porque puede existir un tipo de adicción a las redes sociales, no lo dudo.
De hecho, antiguamente también había esta parte de las tecnologías en los videojuegos online, que de hecho llegaron a causar en algún punto pérdidas humanas por la adicción al mismo videojuego. Me imagino que con todo el avance y todo el mundo y el torrente de información que traen las redes sociales, pudiese llegar también incluso a algo así de complicado y de grave.
Sí, pudiera ser. Y ahora que mencionas el tema de la información, es muy importante que sabemos que hay mucha, mucha información disponible, pero sí es recomendable ser muy cautelosos en cuál es la información que leemos y en la que confiamos y sobre todo en la que compartimos, ¿no? Que no sea información falsa o a media.
Maestra, ¿usted cuál considera que es la mejor forma de evitar los aspectos negativos de las redes sociales en nuestra propia persona y en nuestras interacciones con aquellos que nos rodean, con familiares, amigos, pareja?
Creo que una clave es retomar esto que hablábamos acerca de que lo que publicamos en nuestras redes sociales es una extensión de nosotros y es parte de nuestra persona. Si tenemos eso muy bien en mente, me parece que podemos evitar como repercusiones luego negativas. Sobre todo a nivel profesional, ¿no? Insisto, cuando utilizas tus redes sociales para tu trabajo, pues sí es muy importante tener esto muy en cuenta para evitar efectos negativos, más allá de las relaciones personales y a nivel profesional, crear una imagen que vaya acorde, ¿no?, a tu perfil profesional. Me parece que eso es como un aspecto importante.
Maestra, para finalizar nuestra entrevista, ¿alguna recomendación, consejo, advertencia, por dado caso, que le quiera dar a nuestros radioescuchas en el manejo de las redes sociales en respecto a lo que hemos estado platicando en esta interesante entrevista?
Para mí, la recomendación sería darnos un momento para tener esa reflexión sobre la responsabilidad que tenemos al abrir cualquier red social, ¿no? Que sea una decisión muy consciente, muy informada y que le demos un uso responsable. Es decir, un uso responsable porque no vamos a utilizar las redes sociales para fomentar el odio, por ejemplo, para atacar, que ahora sabemos que Facebook y otras redes sociales ya lo sancionan, si lo hacen, ¿no? Te puede eliminar tu cuenta incluso o ponerla en stand-by por algunos días. Pero me parece que ese es el consejo principal. El uso de las redes sociales tiene que ser una decisión propia, muy responsable, es una decisión de cada quien. Alguna vez en una conferencia escuché que hay muchas personas a las que sabemos no les gustan las redes sociales, no quieren tener ninguna relación con ellas. Pero me pareció muy importante escuchar en esa conferencia que si tú tienes un perfil profesional, te sugieren si crear una red social nada más para prevenir un robo de identidad. ¿A qué voy? Quizás tú no tienes Facebook porque no te gusta, pero creo que valdría la pena que hagamos una búsqueda y confirmemos que no hay ninguna persona que esté utilizando nuestro nombre o nuestra fotografía en redes sociales. Porque sabemos que de pronto si tenemos un cargo en una empresa o en cualquier organismo y nuestra foto está en un directorio público, pues hay personas que hacen mal uso de esa información, toman la foto y pueden abrir un perfil en cualquier red social con tu nombre y esa foto y hacerse pasar por ti. Entonces, sí me parece que fue una observación muy interesante para aquellas personas que dicen, yo no quiero saber nada de las redes sociales, es totalmente respetable, pero no estaría de más que hagan una búsqueda. De hecho, hay algunas herramientas que existen en la que tú pones tu nombre y algunos datos y te dice si hay alguna red social a tu nombre, ¿no? Y dónde está y cuál es. Entonces, creo que es una búsqueda muy interesante que si tenemos curiosidad la podemos hacer. Pero reitero, para mí lo principal es el uso responsable de las redes sociales, leer esas normas como comentarias, letras chiquitas que nos ponen cuando estamos creando un perfil. Eso para mí es importante y haría una invitación a la audiencia en ese sentido.
Muchísimas gracias, maestra. Como siempre, es un placer haberla tenido aquí con nosotros en la barra de los 30 minutos, haber compartido ese tema tan nuevo relativamente y tan importante para muchas personas ya a estas alturas, que son las redes sociales. Esperamos que nos siga apoyando con temas a futuro y poder seguir platicando y generando este tipo de información.
Pues es un gusto Alejandro, y cuando quieran, pues estamos a sus órdenes aquí en la licenciatura y en la maestría en periodismo digital de UDG Virtual.
Muchas gracias, maestra.
Con esto hemos concluido esta entrevista realizada a la maestra Wendy Aceves Velázquez, coordinadora de la licenciatura y la maestría en periodismo digital en la Universidad de Guadalajara Virtual. Y para finalizar con este tema, vamos a escuchar una cápsula informativa que se ha preparado para ustedes.
¿Cómo montar una estrategia de redes sociales? Ahora ya que sabes sobre redes sociales, cuáles son las más importantes y sus beneficios, llegó la hora de entender cómo eso puede ser implementado en tu estrategia. Entonces, aquí vamos. ¿Cómo escoger una red social para tu empresa? Imagino que ya sabes la importancia de invertir en redes sociales. Sin embargo, puede estar pasando por tu cabeza cómo escoger una red social para tu empresa. Probablemente ya escuchaste que Facebook es esencial para tu empresa, o que para mostrar productos, Instagram es lo mejor. O que si quieres un público más profesional, interviene en LinkedIn. ¿Será que las cosas son así de simples? Voy a darte a conocer algunos pasos esenciales para ser certero en tus elecciones. 1. Estudia cada red social. Ya estás en el camino correcto después de todo, te desafío a ir más allá. Solo así vas a saber lo que es mejor para ti. Lee los links sugeridos, lee los ebooks y busca otras referencias. De esta manera, vas a poder entender la funcionalidad de cada plataforma, cómo invertir en ella y cuáles de sus principales beneficios estarán más alineados con tus objetivos, con tus inversiones en redes sociales. 2. Conoce a tu persona. ¿Quién es tu público? ¿Cuáles son los ámbitos online? ¿En qué redes sociales están más presentes? ¿Cómo ellos utilizan estas redes? Para escoger bien en qué redes interviene tu esfuerzo, debes lograr responder estas preguntas. Tu persona es la guía de tu estrategia y cada información sobre ella es un insight importantísimo. Aprende más sobre cómo conocer, entender y crear tu persona de este ebook sobre el tema. 3. Analiza tu competencia. Sí, es necesario saber qué es lo que las marcas hacen para competir por un consumidor. ¿En qué redes sociales están? ¿Hacen buen trabajo? La intención aquí es hacer un análisis crítico de presencia de otras marcas y, claro, siempre intentar hacer algo mejor y diferente de lo que ya existe. 4. Piensa en la logística. De nada sirve que tengas un canal de YouTube si no tienes cómo mantener una frecuencia de publicaciones frecuente o los recursos necesarios para que tus videos tengan calidad. En el marketing de contenido seguimos la idea. Haz lo que puedas con lo que tienes y donde estés. Sin embargo, sabemos que muchas veces no vale la pena entrar a una red social solo para estar allí. Administra tus esfuerzos en aquellos que puedas hacer y ten enfoque. Seguramente necesitas tener en cuenta otras variables para elegir la red social que más va a traer resultado para tu empresa. Pero estos 4 pasos son esenciales y te van a ayudar bastante para no arrepentirte después. ¿Cómo producir contenidos para redes sociales? Si tienes una estrategia de marketing de contenidos, probablemente también ya intervienes en redes sociales. Al final, son fundamentales la propagación de tu contenido. Pero alinear ambas estrategias de forma coherente requiere planificación y consistencia. Pensando en estrategias de marketing digital, tu blog debe adaptar buenas prácticas para ser compartido en redes sociales. Te vamos a contar algunas de ellas. Produce imágenes específicas de tus blog posts en una palabra clave en la creación. Esto ayuda a los lectores a entender inmediatamente lo que pueden esperar al hacer clic en las redes sociales. Actualiza el título de tu publicación en las redes sociales, siempre pensando en cómo llamar la atención para que tu post sea más interesante. Planeación de descripción atractiva que aparecerá en la descripción de tu post Información obtenida de la página web rockcontent.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos a la maestra Wendy Aceves Velázquez, coordinadora de la licenciatura y la maestría en periodismo digital en Universidad de Guadalajara Virtual, por toda la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radioudg/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas interesantes. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Recuerde que todos los sábados a partir de las 12 del día tenemos el maratón de la barra de los 30 minutos en el que pasamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.